8 de la mañana con 15 minutos, seguimos avanzando en este ADN hoy. Más adelante volvemos a escucharlos a ustedes en el WhatsApp, en el más 569-7772-7572. Pero a esta hora conversamos con Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, actual directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, a propósito de todo lo que está pasando en el Poder Judicial, ahora en el juicio político en la Cámara de Diputados, desde el origen del denominado caso Audios. Marisol, bienvenida, muchas gracias por esta conversación con ADN.
Hola Paula, muy buenos días Mauricio, ¿qué tal, Marisol? Y a quienes nos escuchan. Todo bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Marisol, partamos por lo último que ha pasado en esta arista política, en este juicio político que ya partió en la Cámara de Diputados a propósito de la presentación de tres acusaciones constitucionales distintas contra cuatro ministros de la Corte Suprema. ¿Qué hay que decir en términos generales en relación a la causal jurídica que esgrimen los parlamentarios para esta presentación contra tres ministros?
Bueno, efectivamente hay una sola causal que la Constitución prevé para que proceda una acusación constitucional contra magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, como es el caso de los ministros de la Corte Suprema. Esa causal es el notable abandono de deberes. Como puede observarse de la simple enunciación, es una causal bastante genérica, bastante abierta, porque uno tiene derecho a preguntarse de qué deberes se trata. Indudablemente de los deberes inherentes al ejercicio del cargo de juez. Y esos deberes, algunos fluyen, los más importantes de la propia Constitución, y otros están señalados en la ley, en el Código Orgánico de Tribunal. Entonces, esa es la causal y a partir de ello tiene que construirse constitucionalmente cada capítulo. En el caso, por ejemplo, de la acusación constitucional contra la ministra Vivanco, presentada por el oficialismo, hay cuatro imputaciones, cuatro capítulos en esa acusación que tratan de configurar de parte de ella un notable abandono de derechos.
Bien sucintamente, porque no podemos mencionarlos todos, pero dice: información acerca de las causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas es el primer capítulo. El segundo, respecto a que la ministra de Banco concertó con el abogado Luis Hermosilla para obtener nombramiento de miembros con la Corte, de la Corte Suprema. El tercero, entrega consejos y recomendaciones al abogado Luis Hermosilla en otras materias. Y el cuarto, sobre irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa del consorcio de Velaz Movitec S.P.A. con Codelco, lo que se ha denominado el caso de la muñeca bielorrusa. Así, a simple vista, esos capítulos de esa presentación de esa acusación constitucional cumplen con el requisito de incumplimiento de la Carta Magna por parte de la ministra Vivanco.
A ver, yo no me podría pronunciar categóricamente si incumplen, pero sí voy a tratar de explicar con qué normas constitucionales se relacionan. Y ahí entonces cada uno puede sacar su propia conclusión. En primer lugar, tienen que ver estas cuatro cargos que tú has recordado aquí, Paula, con una norma constitucional que establece la responsabilidad de los jueces. Y esa responsabilidad está configurada en función del incumplimiento de ciertos deberes que son particularmente graves. ¿Cuáles? En primer lugar, la denegación y torcida administración de justicia, la inobservancia de leyes que sean sustanciales para regular el procedimiento, y la prevaricación, es decir, fallar teniendo en consideración intereses personales. Uno podría decir que aquí, si mira solo la formulación de cargos, uno podría estar frente a torcida administración de justicia y también eventualmente a prevaricación, porque aparentemente uno podría desprender que la ministra Vivanco ha tenido, digamos, algunos beneficios personales, como el mismo acceso al cargo de ministra de la Corte Suprema o como su inclusión en la nómina de Mujeres Líderes de Chile el año 2022, donde podría configurarse esa causal. En segundo lugar, tiene que ver con la infracción de la independencia judicial, que exige que los jueces tengan una actitud subjetiva de prescindencia frente a los intereses de las partes que litigan frente a ellos y que a su vez defiendan la independencia externa del Poder Judicial frente a otros órganos o autoridades del Estado. Y en tercer lugar, tiene que ver, a mi juicio, y esto cruza transversalmente las tres acusaciones presentadas el día de ayer, tiene que ver con eventualmente la infracción del deber de probidad. ¿Y qué es la probidad? Anteponer los intereses personales a los intereses colectivos, a los intereses propios del bien común.
Ya, eso sería, claro, en el fondo infringir o no respetar la probidad que debieran tener. Ahora, Marisol, hay una cuestión aquí que ya estamos mencionando que se cruza, que es justamente el entrecruce de acusaciones. ¿Cómo fortalece o debilita las respectivas acusaciones el que vayan, por ejemplo, en conjunto, el que se voten en conjunto, cuando estamos hablando de presuntos abandonos de deberes que son individuales, suponemos? Cuando estas cosas se juntan, ¿una acusación podría complicar a la otra, por ejemplo?
A ver, en primer lugar, yo diría, Mauricio, que lo que has dicho rescataría y subrayaría el hecho de que las responsabilidades en una acusación constitucional son personales. Vale decir, en la acusación, por ejemplo, contra el ministro Matus, lo que importa es la responsabilidad personal en que él eventualmente podría haber incurrido en términos de violar la Constitución fundamentalmente.
Marisol, solo para hacer el punto, en el caso de Matus hay una acusación contra Matus. En el caso de Vivanco hay una acusación contra Vivanco cuando hablamos del oficialismo y la DC. Pero en el caso de Vivanco y Sergio Muñoz hay una sola acusación de la derecha.
Sí. A eso quería ir también en relación con la pregunta original de Mauricio. Hay que distinguir la forma como se vota la acusación en la Cámara de Diputados y cómo se votaría la culpabilidad, en su caso, en el Senado, que es la segunda instancia de las acusaciones constitucionales. ¿Por qué lo digo? Porque en la Cámara de Diputados se vota la admisibilidad de la acusación. Y es aquí donde ya algunas personas desde el día de ayer están escuchando que dicen, mire, como que la derecha le trata de pasar un gol al oficialismo, porque en el fondo, si está de acuerdo en la acusación contra la ministra Vivanco, como que cae inevitablemente que tenga que también
como que hay que votar en paquete.
Efectivamente. Y esto es así. Efectivamente, ese escenario podría darse, pero solo en la declaración de admisibilidad en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, porque en el Senado la acusación se vota por capítulos. En consecuencia, vamos primero por los capítulos, impugnaciones que se hacen contra la ministra Vivanco en las dos acusaciones distintas, que se podrían acumular, pero podría que no, pero se va viendo cuáles son las causales comunes para decidir si se la destituye o no del cargo. Y ahí entonces sí, en el Senado, a mi juicio, puede separarse la situación de la ministra Vivanco, donde ella podría resultar definitivamente destituida en el cargo, no así el ministro Sergio Muñoz.
Ya, podrían ser declaradas ambas admisibles en la Cámara, en conjunto, y después separarse los capítulos y tener otro destino cada uno de esos capítulos. Y otra cosa es que pierdan fuerza o que se desmantele y hasta ahí llegue nomás el cuaderno de remoción en la Corte Suprema, o no, o todas las cosas podrían seguir igual. ¿Cómo lo ve, Marisol?
A ver, efectivamente, como bien dice Mauricio, si se produjese la situación de que la ministra Vivanco, por sentirse absolutamente complicada frente a la situación que la está afectando, decidiera renunciar hoy, mañana o en tres días más, la acusación o las acusaciones constitucionales deducidas en su contra pueden seguir tramitándose exactamente igual, en términos de que la Constitución da un plazo de 3 meses desde que incluso se ha hecho dejación o se ha terminado en el cargo para los efectos de tramitarla y eventualmente declarar la culpabilidad. Ahora, ¿qué efecto produciría en la práctica? Que el objetivo fundamental de la acusación, que es lograr la destitución del funcionario o autoridad acusada, ya no tendría sentido, ¿verdad? Porque ella habría renunciado antes. Pero sí, a mi juicio, quedan abiertos los otros dos efectos de la declaración de culpabilidad. El primero, que ella quedaría igualmente inhabilitada para desempeñar cualquier cargo público sea o no elección popular por el plazo de 5 años. Acuérdense el caso de la ex ministra Yasna Probst,
sí, claro,
que estuvo
sí.
afectada por esta situación. Y el segundo...
O el caso del mismo ex ministro Chadwick, que ya habiendo dejado el cargo igual fue acusado y quedó inhabilitado por los 5 años.
Tal cual. Y el segundo efecto tiene que ver con las responsabilidades, porque como la responsabilidad política es independiente de las responsabilidades penales y civiles, el hecho que ella renunciara no significaría automáticamente que se desinflara, perdonen el término, la investigación penal que ha abierto el Ministerio Público sobre alguna de las circunstancias mencionadas en la acusación constitucional, y también queda abierta la posibilidad de responsabilidades civiles. Porque puede ser que haya personas en esos casos, por ejemplo, el caso de la muñeca bielorrusa, claro, donde Codelco, por ejemplo, se haya sentido perjudicado y el Consejo de Defensa del Estado la persiga civilmente, exigiéndole el pago de una indemnización de perjuicio.
Tal cual. Estamos conversando con Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, actual directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, estamos hablando de 3 acusaciones constitucionales, 3 ministros de la Corte Suprema, 2 por las mismas razones, de alguna manera, y un tercero que aparece involucrado, según los parlamentarios de la derecha, en otro caso que amerita que se acuse constitucionalmente, en el caso de Sergio Muñoz. ¿De qué da cuenta esto desde el punto de vista de la experiencia constitucional, de la experiencia legislativa y del momento actual que vive la Corte Suprema?
Bueno, da cuenta de una situación particularmente grave, porque no es que haya habido o no haya habido, más bien dicho, acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema anteriormente, las ha habido, la mayoría han sido desechadas, pero en el año 93, cuando se acusó a 4 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, allí se produjo la destitución en el cargo de uno de ellos, se recordará, fue el caso del ministro Hernán Cereceda. Pero estamos hablando de un ministro. Aquí estamos hablando de 3 ministros que arrastran la destitución, y además creo, salvo que me falle la memoria, nunca habíamos tenido acusaciones constitucionales que tengan que ver con la infracción de deberes relacionados con la probidad y con la integridad en el ejercicio del cargo. De hecho, la mayoría de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Suprema, deducidas con anterioridad, se cayeron porque no se puede pretender, mediante una acusación constitucional, revisar fallo judicial. Y en la mayoría de los casos fue precisamente eso lo que se pretendía por los parlamentarios, cuestionar la forma como los jueces habían fallado en determinado asunto.
¿Da cuenta del peor momento de la Suprema en su historia en estos términos?
La verdad es que eso ya es un lugar común, Paula, sí. Yo creo que estamos todos contestes, pertenezcamos o no al mundo jurídico, como es mi caso, estamos todos contestes de que aquí hay una crisis singularmente grave de la que no teníamos precedentes, porque además recordemos que se trata de ministros de la Corte Suprema, la cúspide del Poder Judicial, de jueces que son los guardianes de los derechos de las personas. Entonces, la verdad es que yo entiendo que cualquier persona, quienes nos están escuchando, piense que posibilidades tengo yo ahora si tengo un problema con mi arrendatario o con un deudor que no me quiere pagar, qué posibilidades tengo frente a un sistema de justicia que al parecer responde a privilegio, que responde a dádiva, a favores o a tráfico de influencia.
Marisol, por otra parte, esto vuelve a activar la discusión respecto de una reforma al sistema de justicia, en particular a lo que se refiere a los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, que es el foco que nos ocupa ahora. ¿Es posible avanzar en un debate en serio a esta altura del partido después de que fracasaran los 2 intentos constitucionales donde se buscaba justamente reformas en esa dirección? Que esto ocurra ahora cuando además estamos con las acusaciones constitucionales en suspenso, o en trámite ya, pero con el suspenso de su derrotero final, cuando estamos en periodos electorales. ¿Cómo ves desde el análisis además jurídico, académico, el que se puede avanzar en eso? ¿Y cómo ves las soluciones que se están planteando? Creación de un consejo separado, separar el rol de los mismos poderes del Estado directamente involucrados en el sistema de nombramiento, el Senado, las mismas ternas cuinas de la Corte Suprema, la intervención del Presidente de la República, que opere un consejo autónomo que además también tendría que ser nombrado por un mecanismo que al final nos deja como en lo mismo, ¿o no?
La verdad es que efectivamente es parte de las interrogantes que nos estamos haciendo todos en este momento, pero yo creo que ustedes coincidirán conmigo en lo siguiente. Chile normalmente, desde el punto de vista legislativo, ha solido avanzar cuando se produce algún hecho espectacular o de singular gravedad. Y quiero poner solamente dos ejemplos. Primero, durante el gobierno de Patricio Aylwin, estaba estancada la ley que regulaba la violencia en los estadios, y después de un anterior clásico universitario de los antiguos entre la Universidad de Chile y la Católica, se despacha rápidamente el proyecto de ley. Segundo, fuga espectacular, ¿se acuerdan? Mediante un helicóptero, un canasto de reos de la cárcel de alta seguridad, pues sale rápidamente la ley de inteligencia que en ese momento estaba enchampada en el Congreso. Entonces, ¿por qué recuerdo esto? Porque como que se ha hecho parte de la cultura nacional que el sistema responde, y responde drásticamente y responde en forma rápida cuando se produce una crisis de envergadura. Y yo tengo la esperanza de que esta crisis nos permita sacar oportunidades como al menos revisar el sistema de nombramientos judiciales. Y ese sistema de nombramientos judiciales, como tú bien recuerdas, Mauricio, pareciera que tiene que lograr dos objetivos en este minuto. En primer lugar, lograr la despolitización de los nombramientos, que claramente ha significado, por ejemplo, que en el Senado los nombramientos se hacen por cuoteo político, o sea, uno de un lado, otro de otro, y en segundo lugar tiene que lograr el objetivo de que accedan candidatos que puedan pasar por un test impoluto, ¿verdad?, desde el punto de vista de la integridad, de la independencia. ¿Y cómo se hace esto último? Por ejemplo, yo he estado pensando que podría exigirse la declaración de intereses, vale decir, las redes que uno tiene, las sociedades de las que forma parte, no desde el momento que se asume el cargo, sino que antes. Tratar de transparentar antes el nombramiento. Claro. De
en la postula, como un factor de la postulación. De la postulación,
claro. Efectivamente.
Marisol.
Pero perdón. Es que sí, sí, perdón, Marisol, termina la idea, que es que tengo ahí un contrapunto con una duda
bien
que se
rápido
genera.
Bien rápido, y respecto del órgano, indudablemente todo indica que hay que separar las funciones administrativas, Mauricio, de las funciones jurisdiccionales de juzgamiento, y en ese sentido encargar un órgano distinto que
eso es
que
la propuesta de la propia Suprema, digamos.
Claro, es que ahí está la pregunta que estaba en la parte final de mi inquietud anterior, que es la de que ese órgano también tiene que ser configurado colegiadamente por gente que alguien tiene que nombrar, y finalmente nos podemos volver a ver envueltos en un sistema que va a tener necesariamente que tener la concurrencia de los tres poderes del Estado para formar el órgano, porque si no, ¿cómo se forma?
A ver. No necesariamente, porque fíjate que tomando la idea, yo sé que hay mucha gente no le gusta la idea de los consejos superiores de la magistratura, Consejo de la Justicia se llamaba en el primer proyecto constitucional del año 2022, pero tomando esa idea, si tú logras tener un consejo dedicado al nombramiento, a la disciplina judicial, eventualmente a la formación, y que esté integrado por un número razonable de jueces, digamos tres jueces, elegidos conforme a sorteo o elegidos por un sistema interno dentro del Poder Judicial que sea lo más aleatorio posible. Y el resto de los integrantes, y ahí creo que está el punto, debieran ser personas que no tengan que ver necesariamente con la política contingente. ¿Cómo quiénes? Los decanos de las facultades de Derecho del país, elegidos a lo mejor cinco de ellos por sorteo y dos representantes del Colegio de Abogados. Es decir, una mayoría de integrantes del Consejo cuyo origen no sea la política contingente.
Ya. Y que sea más automático.
Efectivamente, que sea el ejercicio técnico de la profesión de abogado la que mande... Ya. para apreciar quiénes son las personas más idóneas.
Marisol, no nos queda mucho tiempo, pero eso ya como en el largo plazo, como consecuencia de lo que está pasando, o sea, en el momento más afortunado se avanza en una reforma en esa línea, pero ¿qué se hace con los nombramientos que aún están pendientes en la Corte Suprema? Sí,
es que ahí meto al tiro la cuña de esa pregunta, o sea, muchos dicen que aprovechemos esta ocasión para que los próximos nombramientos ya sean con un nuevo sistema, o sea, que no sería tan largo plazo.
Claro, pero eso...
Es imaginable.
Pero eso indicaría que habría que congelar los actuales nombramientos, por ejemplo, en el Senado está pendiente el nombramiento de dos ministras y de un funcionario de la Corte Suprema.
O legislar de una manera express para
Iván Elóstico está planteando congelarlo. Expresidente también del Tribunal Constitucional está planteando congelarlo y ha dicho que el presidente Gabriel Boric no debería seguir nombrando integrantes de la Suprema en estas condiciones.
No, con todo el respeto que me merece mi ex colega y amigo Iván Elóstico, también expresidente del Tribunal Constitucional, igual que yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el sistema no resiste que vayamos a cumplir un año sin que se hayan proveído dos vacantes ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial de la Corte Suprema, como también que tengamos, hay que decirlo, 9 meses una contralora interina y que no se haya podido proveer el nombramiento en titularidad. Yo creo que hay que separar las cosas. Por el bien del sistema hay que hacer que las instituciones funcionen. Imagínense ya, si...
Aunque sea con el sistema actual, casos, con todos sus vicios, pero no puede eso meterse un palo en la carreta.
Pónganse en el peor escenario. Si estamos a puertas, eventualmente, de que 3 ministros sean destituidos de la Corte Suprema, se dan cuenta, 2 menos... menos 3, son 5 menos de los 21. O sea, quedamos con una Corte Suprema hiper disminuida. No, yo en eso estoy con el expresidente Lago. Hay que hacer que las instituciones funcionen.
Perfecto. Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, actual directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Gracias por esta conversación con ADN hoy.
A ustedes, muy buenos días.
Muy bien.
Buen
gracias.
Día.
8:37
ADN.
Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas.